Punto número 10. Proposición que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez sobre iniciativas económicas y financieras. La propuesta ha sido dictaminada desfavorablemente por la Comisión Informativa de Presidencia, Gobierno, Participación Ciudadana, Economía, Obras y Servicios, celebrada el día 20 de octubre de 2023, con 7 votos en contra de los grupos Popular, 5, Vox, 2, 3 votos a favor de los grupos Coalición por Aranjuez, 1, ACIPA, 1 y Más Madrid, 1, y 3 abstenciones del Grupo Socialista. El grupo proponente presenta modificación el 23 de octubre de 2023.
Va a intervenir por el grupo proponente, que es Coalición por Aranjuez, el señor Ramírez Panadero. Adelante.
Gracias. Nosotros en la comisión informativa, bueno, intentamos al menos trasladar, no sé si con acierto o no, el objeto de nuestra propuesta, y desde luego tenía correlación o ha tenido correlación con, bueno, pues con algo que hemos aprobado anteriormente, que era la cuenta general 2022 y la situación económica y algunos indicadores que hemos visto. Yo creo que a ninguno se nos escapa el hecho de que la situación económica, económico y financiera del ayuntamiento, bueno, voy a ser, para no asustar, delicada, muy delicada, y que esto no se resuelve simplemente porque el mercado o el libre mercado decida resolver los problemas de Aranjuez, porque es que además quien piense eso, yo prefiero a aquella ministra que por lo menos tenía una fe mayor e iba a implorar a otro ámbito, pero desde luego el libre mercado no va a resolver nuestros problemas como nosotros no tomemos iniciativas al respecto. Nosotros consideramos que esas iniciativas no solamente están relacionadas en este momento con lo que podamos hacer desde este pleno o desde su delegación como delegado de Hacienda, sino que hay otros ámbitos que de alguna manera tienen que tomar decisiones en las que los ayuntamientos no sigamos siendo las administraciones, ya no sé en qué términos decirlo, pero sí las administraciones pobres. ¿Por qué? Porque estamos muy condicionados. Es decir, porque realmente la capacidad de imposición fiscal que nosotros tenemos está muy limitada y porque además es muy directa y por tanto y además no nos permite una progresividad para los que pensamos que la progresividad es adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos traído una propuesta que no solamente tiene que ver en un aspecto, en la revisión concreta de lo que pueden ser las ordenanzas fiscales, cómo están, con el criterio de ver cuáles se pueden mejorar o cuáles no, no lo sé, porque no tenemos esa información, y sin embargo sí que hemos considerado que esto tiene que elevarse más allá. Creo que tenemos que formar parte de aquellos ayuntamientos que están diciendo basta ya, que el municipalismo no es una cosa que solamente se dice, sino que además se debe reconocer. Y para eso tiene que estar reconocido, ¿por quién? Por altas instancias. Bien. Lo primero que tenemos que defender en nuestra opinión es la autonomía de poder. Desde luego la autonomía con responsabilidad absoluta, porque las propias leyes, ya no digo las de estabilidad, que fueron probablemente necesarias en su momento por la crisis económica, pero desde luego la responsabilidad pasa porque la gestión de las cuentas, la gestión económica de un ayuntamiento, que es la gestión de los dineros de todos los vecinos, tiene que ser muy responsable. Pero sí decimos que hay que volver a adquirir la autonomía. Y esa autonomía que nos puede permitir en un momento determinado poder llevar parte de un remanente a gasto, si es muy necesario, general o no, todo a deuda, no lo vamos a poder tener, porque somos dependientes de las decisiones que se han tomado en otros ámbitos. Y defender la autonomía en este momento pasa por decir que hay que derogar ciertas leyes. Volver a tener la posibilidad de que con la responsabilidad de quienes estamos aquí, tener que asumir. Esto no quiere decir que ya ancha sea Castilla o que aquí se vuelva al anarcocapitalismo. No, no. Quiere decir que tiene que haber un control porque la administración está para resolver los problemas de los vecinos. Y por eso les hemos hecho unas propuestas concretas que no resuelven en este momento, pero que marcan una dirección hacia dónde puede ir nuestro ayuntamiento con el apoyo de otros y otras decisiones que sí tienen que ver con la decisión concreta del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de necesidad inaplazable. Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas que tienen que ver con muchas cuestiones.
Gracias. El señor Sánchez, por Más Madrid Aranjuez.
Sí, muchas gracias. Señor Juan Carlos, usted sabe que este grupo se lo aprobó ya en las comisiones, pero siento lamentar y que tenga que hacer este inciso, pero lo creo que le debo hacer. Y es que esto es un problema que no lo he vivido nunca en los años que llevo en política y creo que causa un precedente, y es que usted ha tenido la suerte de que esta propuesta no se la hayan enmendado, pero que sepa que se la pueden enmendar igual que nos pueden enmendar a cualquiera de nosotras, y en vez de hablar de esto se puede hablar de lo que quiera este gobierno, porque la injusticia que hemos visto no tiene precedentes, porque ha sido un atentado democrático, y que cualquier propuesta que pueda traer hoy, voy por hoy, la oposición se puede ver desvirtuado totalmente y hablar de lo que quiera el gobierno, y hoy no lo han puesto sobre la mesa. Es un atentado democrático sin precedentes, como digo, que me duele mucho haber vivido y que espero que no sea. Por el resto, pues claro que tenemos que instar a la Federación Municipal, a la Federación de Municipios de Madrid, que incluya objetivos como los que usted marca. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros también tenemos derecho a hacer, opinar, crear y llevar a cabo, y por tanto seguimos estando de acuerdo totalmente con su propuesta y esperemos que salga adelante, aunque mucho me temo que no, y esperemos que no se enmende ni esta ni ninguna otra. Nada más, muchas gracias.
Yo le recuerdo a todos los grupos políticos que las enmiendas es un recurso legalmente establecido no solo para el Ayuntamiento de Aranjuez, sino también para el resto de los municipios de España, con lo cual es un recurso democrático exactamente igual que el de presentar las iniciativas. Tiene la palabra el señor Blasco por ACIPA.
Sí, muchas gracias. Son recursos efectivamente democráticos que ya tienen precedentes, obviamente, pero siempre es sano y saludable antes de presentarlo, y sobre todo si tenemos una comisión informativa de un montón de horas, pues al menos plantearlo en el seno de la comisión informativa. Dicho esto, volviendo al tema de la propuesta, efectivamente no es la primera vez que hablamos en este pleno de la ley de racionalización, no es la primera vez que hablamos de la necesidad de contemplar esa singularidad que tiene nuestra localidad, no porque seamos más altos o más guapos o seamos de cualquier manera. Es que Aranjuez tiene una serie de problemas que no tienen otros municipios, y singularmente todo aquello que tiene que ver con la generación de recursos, en principio, incluso para poder pagar las deudas que hemos ido teniendo a lo largo de los años, pues tenemos más dificultades de las que tienen otros municipios, que desde luego no tienen las cortapisas legales ni administrativas que tiene esta ciudad. Y por reconocer eso no pasa absolutamente nada, y es algo que debemos pedir a los organismos que tenemos por encima, que son muy poco comprensivos a la hora de exigir que cumplamos con nuestros compromisos y objetivos. También sería sano pedirles a esas administraciones que cumplan también con sus compromisos, puesto que, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en esta ciudad ha habido compromisos de inversión que rondan los 100 millones de euros que no se han hecho al final por parte de esas administraciones, y eso menoscaba desde luego nuestra hacienda pública. Eso es dos veces nuestro presupuesto. Por lo tanto, nos parecerá bien, uno, que solicitemos, exijamos a los organismos que tenemos por encima, que además son los encargados de vigilar por la ortodoxia de nuestras cuentas, que reconozcan que Aranjuez tiene una singularidad, y sobre todo por entender que la solución que se planteaba en el año 2012, en el 2013, en virtud de las leyes que se aprobaron, no son las de hoy. Y sobre todo que la gestión de la miseria no conduce a mejora de las cuentas, sino todo lo contrario, conduce una espiral decreciente, conduce una espiral de crecimiento que desde luego genera un círculo vicioso, nada virtuoso, en las economías locales. Somos la administración más cercana a los ciudadanos, somos la administración que primeramente ha tenido que amortiguar las consecuencias, por ejemplo, de la pandemia. No decimos que el resto de las administraciones no, pero también somos la administración que hemos tenido que comernos los desastres naturales que hemos tenido desde el 2015, pasando por el del 2021, y hemos tenido muy poquita ayuda de las administraciones. Por lo tanto, nos parece bien que desde luego exijamos y tengamos en cuenta estos condicionantes. Como estoy agotando el tiempo, continúo en la siguiente intervención.
Gracias por vos. Tiene la palabra el señor Molina.
Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos. Bueno, por supuesto, compartimos la preocupación por la situación económica del ayuntamiento. Yo creo que cualquier miembro de esta corporación local debería estarlo. Y, por supuesto, recordar que viene de tiempos pretéritos, no hace falta volver a ello, y que ha condicionado las políticas de gobiernos precedentes, el gobierno presente, por supuesto, y gobiernos futuros. Y evidentemente, tenemos una capacidad de gestión limitada debido a ello. Esto compartimos, por supuesto, esta preocupación. Lo que en ningún caso podemos compartir es abogar por una mayor intervención estatal, reduciendo nuestra autonomía. Por supuesto, tampoco podemos compartir que esto pueda repercutir en incremento de nuevas tasas, impuestos, que al final sabemos quién todo paga, y mucho menos derogar una ley de orgánica de estabilidad presupuestaria financiera, que al final es lo que es nuestra base y la que nos tenemos que apoyar para hacer una gestión eficiente y responsable. Si abogamos, por supuesto, en esa gestión eficiente, responsable y transparente, de hecho se debate, ha habido una propuesta de ejecutiva sobre ello hoy y habrá subsiguientes y para el presupuesto del año que viene en el que se está trabajando, y por supuesto también abogamos por atraer inversión y desarrollar nuestra economía local. Por eso sí abogamos. Muchas gracias.
Por el Partido Socialista tiene la palabra la señora García.
Sí, el Partido Socialista también está de acuerdo con el diagnóstico que hace Coalición por Aranjuez de la situación de nuestro ayuntamiento. Es correcto. Y con parte del petitum, parte de lo que se pide en la propuesta, también estamos de acuerdo. Pero hay con alguna cosa que no. que no compartimos. Estamos de acuerdo, y lo lógico es que nos tenemos que enfrentar en este país con la descentralización que falta. O sea, falta ver qué hacemos los ayuntamientos y con qué dinero vamos a contar para afrontar todas las competencias que nos da la ley y todas las competencias impropias que estamos asumiendo todos los ayuntamientos de este país, y que en algún momento nos tendremos que sentar entre todos a ver qué hacemos con este problema. La negociación de la financiación local hay que plantearla en paralelo junto a la financiación autonómica, no la podemos separar. La ley de estabilidad presupuestaria deriva de directivas europeas, por lo tanto son de obligado cumplimiento. A mí lo de derogar, pedir la derogación de la ley de estabilidad, pues no nos parece adecuado. Hay que abordar una negociación desde lo local, como he dicho, con las comunidades autónomas, y que haya una relación y unos criterios lógicos entre el PIE, que es la participación de ingresos del Estado, que ha aumentado el 18%, por cierto, se lo digo sobre todo al representante de ACIPA, que dice que ha sido poco lo que hemos recibido de la participación, pues no, el 18%, y las picas, que son la participación de los ayuntamientos de los ingresos de las comunidades autónomas. Ahí sí que nos deberíamos de parar, porque tenemos participación directa en las picas, y sin embargo, esto en la Comunidad de Madrid lo que hacen es que nos meten el PIR. Y el PIR, como les decía, las comisiones informativas, es como los pimientos del padrón, unos años vienen, otros no. Hemos tenido años que no ha habido plan de inversión regional y teníamos derecho a ello. Por lo tanto, vamos a dejar, eso sí que es coyuntural. Los PIR sí son coyunturales. La participación de ingresos del Estado no es nada coyuntural. Hay un acuerdo y todos los meses, religiosamente, los primeros de mes, nos llega esa participación. Por lo tanto, hay que hablar de esto, esto es muy importante, pero no es nuestra costumbre abstenernos, porque el Partido Socialista siempre tiene posición, pero es verdad que hay cosas en la propuesta con la que no estamos de acuerdo, entonces nos vamos a abstener.
Gracias. Por el Partido Popular tiene la palabra el señor De Ruz.
Sí, muchas gracias. Todos estamos de acuerdo de que hace falta una política de financiación municipal distinta, porque los ayuntamientos cada vez tienen más competencias y no se están viendo reflejadas en un aumento de ingresos. Podemos pedir a las comunidades autónomas, pero aquí quien gestiona toda la recaudación de los impuestos es el Estado, con lo cual podemos reunirnos con las comunidades autónomas, pero yo creo que esto tiene que venir por parte del Estado, un reparto más justo de lo que son los ingresos del Estado para cada municipio. Habiendo dicho esto, no creo que la solución venga por derogar leyes. O sea, esta ley, si recuerdan, fue una ley que vino impuesta de Europa a partir de la crisis económica, que en primer lugar firmó Rodríguez Zapatero al cambiar el artículo 135 de la Constitución, aunque luego vino ya el cuerpo legislativo en las dos leyes de 2012, que es la llamada Ley Montoro, y la 2013, pero que no venían nada más que a desarrollar el cuerpo legislativo de la Constitución. Cuando alguien dice, claro, porque pues se me ha aludido a mí con los mercados son los mercados, no son buenos, no son malos, no son, no sé cómo los llamo, especuladores, o sea, especuladores todo el mundo, es hasta el señor que tiene un campo de aceite y se espera un mes para venderlo al mes siguiente, sí, eso es especular, eso es especular. Entonces, como digo, esta propuesta vino impuesta por Europa. Europa, al final, me imagino que sabrán los que son los mayores inversores, bueno, no Europa, sino los inversores extranjeros, son los que nos están financiando la deuda. Un 50% tenían hace 4 años, ahora han bajado un 40% de nuestra deuda. Si luego miran datos, el otro 25% tiene Banco de España y como el 15% los bancos. O sea, realmente si no fuera por inversores extranjeros, Banco de España y banco, la deuda no la tendría nadie, no podríamos estar financiando un 1,5 millones de... Sí, obviamente, pero por eso digo que no podemos dejar de cumplir una ley que viene impuesta por Europa, que lo único que hace es garantizar la estabilidad del presupuesto para que la gente tenga fe en que las leyes y que no se va a desmadrar los gastos, se van a cumplir. Si derogamos esas leyes, no sé quién va a confiar luego en que nosotros vamos a poder tener unas cuentas equilibradas. Y sobre todo es que lo que ya no entiendo es que queremos quitar estas leyes, que es una garantía para Europa al final, y vamos a seguir pidiéndoles ayudas a los fondos FEDER, que no sé cómo nos las van a dar si no estamos poniendo nosotros nuestra parte. Con esto termino, seguiré en la próxima. Gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención, el señor Ramírez, por Coalición por Aranjuez.
Gracias. Señor de Ruiz Niego la Mayor, yo no creo que todo el mundo especula, ni creo que todo el mundo es malo, ni creo que... Es más, creo que hay más gente buena que mala, fíjese. Pero a pesar de eso, vaya mundo que tenemos. Pero en cualquier caso, lo que sí le diré es que... por cierto, le voy a dar una última noticia que oí ayer. De las letras del Fondo del Tesoro del Estado... son las familias las que están en su mayor parte, con lo cual ya los fondos buitres estarán jugando a otras cosas, que yo sí les llamo buitres, porque el especular con los intereses de las personas me parece buitrear sobre ellas, pero en cualquier caso hay empresas muy dignas también. Mire, la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y creación de una nueva ley con competencias y financiación local. Esa nueva ley podrá ser igual de restrictiva, pero no solamente restrictiva. Es decir, ha dicho el portavoz de Vox que, no sé qué ha dicho en cuanto a autonomía, pero ha dicho todo lo contrario. Es decir, precisamente lo que hace la ley es terminar con la autonomía local, terminar con la responsabilidad de los gobiernos y de las corporaciones. Pero eso no quiere decir que Ancha, lo he dicho antes, que Ancha sea Castilla, sino que aquí vayamos a... No. Una nueva ley que no solamente contemple el carácter restrictivo con respecto a las posibilidades que tiene un ayuntamiento, sino que también contemple las competencias y que contemple otras fórmulas como son las de llevar a cabo la financiación local adecuada. Y miren, no puede usted solamente desviar hasta el Gobierno del Estado porque todas las administraciones cobran impuestos. Es más, no dirá que nuestra propuesta adolece de eso. Precisamente lo que hemos quitado de la propuesta ha sido todo aquello que nosotros cuantificábamos, porque hay un espacio político que tiene claro en cuánto se tiene que aumentar para que realmente el municipalismo tenga en cuenta, pero lo hemos quitado porque hemos entendido que era difícil de trasladar el hecho de que cuando algo se refiere a un PIB y a un porcentaje concreto, y haya que explicarlo. ¿Por qué? Porque claro que crece cada año, pero si hay un proyecto a 4 años, pues tendrá que crecer de tal o cual manera. Y lo hemos cambiado, ¿por qué? Por algo muy concreto, que lo ha dicho Jesús Blasco, y es por la singularidad de nuestro municipio y que otros muchos tienen. Y en ese sentido deberíamos defender en aquellos ámbitos que van a poder tener la voz por nosotros, porque nosotros no vamos a llegar, como es la Federación de Municipios Madrileña o la Federación Estatal de Municipios y Provincias, una posición clara. Claro que queremos una ley que controle un poco la responsabilidad, pero queremos que esa ley no sea solamente restrictiva, sino que sea también que contemple los derechos y la autonomía que podamos tener los ayuntamientos. Y luego será responsabilidad de cada ayuntamiento llevarlo a cabo.
Gracias. Por Más Madrid, señor Sánchez.
Pues señores de la coalición, señor Ramírez. Nuestro grupo ve que a veces hay que ser rebeldes, como usted dice, y ser salmones, y ir un poco contra la corriente cuando vemos que hay cosas que hay que modificar y cambiar. Y bueno, sí es verdad que hay leyes, pero todas las leyes se pueden mejorar. Y usted lo que está diciendo, mejoremos lo que hay que mejorar y seamos un poco más explícitos en nuestras necesidades y luchemos por ellas, porque Aranjuez, por ejemplo, es un sitio más peculiar que otras ciudades y se debería de tener en cuenta. Entonces, ¿qué miedo tenemos? Nosotros ninguno, seguimos con el voto a favor, nada más.
Por así, para el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Por ir contestando a lo que se ha ido diciendo, vamos a ver, de verdad no pongan cosas en mi boca que no hemos dicho. ¿Quién ha dicho que no recibimos dinero de otras administraciones? Creo que recibimos y mucho. Y de hecho lo hemos dicho en el debate de la cuenta general, que la participación en los tributos del Estado nos ha amortiguado la caída de recaudación, claro. Y por supuesto que no es coyuntural la participación en los tributos del Estado, es anual. Lo que es coyuntural es su cuantía, porque depende muchísimo de la recaudación del Estado y hemos tenido ejercicios de recaudación récord. Pero cuando eso baje, ¿qué pasa? Pues que recibiremos menos. Y lo que sí he dicho es que de la tormenta del 30 de agosto del 2015 y de Filomena hemos recibido cantidades pírricas, muy poco, y no lo hemos tenido que comer con patatas todo. Porque hemos recibido cantidades pírricas. Nos dijeron, lo anunciaron a buen bolatillo, 11 millones de euros para el Ayuntamiento de Aranjuez a cofinanciar. ¿Cómo? ¿De qué manera? De ninguna manera. Incluso tuvimos un acuerdo en este pleno para pedirle más tiempo a la administración y no nos lo dieron. Luego, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dinero nos dieron? Nada. Nada no. Nos dieron una cantidad muy pequeña que no nos dio para prácticamente nada. Y la singularidad, ¿dónde está? En un sitio donde hay muchos árboles, ¿dónde va a hacer más daño una tormenta de aire? Donde no hay un puñetero árbol o donde hay miles. Aquí. Esa es una singularidad. En un sitio que hay entornos monumentales a los que no puedes cobrarles el IBI porque están sujetos a la ley de mecenazgo, ¿es una singularidad o no? Claro que es una singularidad. Pero es que además, cuando tienes bienes extensos y procesos urbanísticos, proyectos urbanísticos que dependen de terceras administraciones, que te los torpedean, porque haya, no digo que sea, entiéndamelo de torpedear, hay ocasiones en las que hay elementos que pueden ser admisibles y otras veces que no. ¿Eso qué es? Eso es una pérdida de autonomía. Hablaba usted, don Daniel, de la autonomía. Es que creemos que esta propuesta, que desde luego no pide cambiar la ley de racionalización por la nada, ni por la barra libre, ni por volver al gasto sin control, por supuesto que no. Si eso estamos totalmente en contra. Pero que no sea lo que dijimos en la comisión informativa, que la medicina no sea más dañosa que la enfermedad, que no te mate antes. Entonces, nos parece bien lo que se plantea y sobre todo lo que nos faltaba del último punto, es positivo que nosotros también hagamos nuestros deberes, es decir, que nosotros actualicemos el informe del 2017 sobre el coste de la prestación de los servicios para que sepamos, ojo, no para que lo igualemos, porque es imposible, sino para que sepamos exactamente cómo tenemos que complementar esas cuantías que no podemos sufragar con las tasas y con los impuestos.
Por vos tiene la palabra el señor Molina.
Sí, señor portavoz de ACIPA, simplemente por aclararle a lo que me refería, aunque no me esté mirando en estos momentos. En cuanto a reducción de autonomía, ustedes en su propuesta piden una mayor participación del Estado en los ingresos, ¿verdad? Eso supone una mayor intervención estatal, por lo tanto, ya sabemos que repercute en una menor autonomía, ¿vale? Si esos ingresos, el aumento de esos ingresos estatales se traducen en mantener la autonomía, en no incrementar una carga fiscal, que al final pagan pues lo de siempre, ¿no? Los de siempre, las clases medias, populares, ya sabemos, ¿no? A quien afecta todas estas crisis, pues perfecto. Pero como todos sabemos que no va a ser así, pues evidentemente no estamos a favor. Mucho menos con delogar una ley de estabilidad y sostenibilidad financiera. Eso es un disparate. Perdón que le diga, pero es un disparate. Y señor Blasco, evidentemente, estoy completamente de acuerdo. Aquí lo que se trata es de hacer una gestión eficaz, responsable, evitar déficit e ir reduciendo esa deuda, que al final es lo que lastra a este ayuntamiento y lastra las posibles políticas de mejora para los ciudadanos. Gracias.
La señora García, por el Partido Socialista.
Me llama mucho la atención que vos hable de intervencionismo político, ¿eh? No le veo yo devolver las subvenciones de su partido político, ¿verdad? Intervencionismo político. Ese dinerito no lo devuelven ustedes, ¿eh? Se lo gastan donde se lo gastan. Es graciosísimo. Digo, la hipocresía hasta dónde llega. Miren ustedes, y los que tienen empresas en su partido, que cuando las cierran, qué bien nos viene el intervencionismo político para pagar las seguridades sociales, los ERES, los ERTE, en fin, todas esas cosas en las que interviene el gobierno para ayudarlas, ¿eh? Ese intervencionismo, de ese no hablamos. Hablamos solamente de lo que queremos. Somos así de oportunos. La propuesta es una propuesta buena en general. Nosotros solamente nos abstenemos por un punto de la propuesta, que es el punto de la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, porque tiene que ver con Europa. Y no vamos a poder decir a Europa que vamos a derogar la norma y con otra mano pedirle las subvenciones y lo que necesitamos. Por eso nos abstenemos nada más. Lo demás estamos absolutamente de acuerdo. Y señor Blasco, mire usted, se le olvida siempre la comunidad. Cuando habla de que no hemos recibido dinero para Filomena, joroba, y de la comunidad, ¿qué dinero hemos tenido? Se le va a usted la memoria, tiene usted que comer rabitos de pasas. Porque siempre, además, siempre tiene el mismo olvido. Comunidad de Madrid no existe. No existe. Y por cierto, le voy a pasar la carta que dirigió el secretario de Estado a esta alcaldía, diciéndoles los motivos por los que no le nos daban la subvención de Filomena. Porque el Partido Socialista, le recuerdo, que votamos a favor para que nos diesen más tiempo. Bueno, pues cuando llegamos allí, bueno, cuando llegó este ayuntamiento, resulta que estaban las cosas mal hechas. Y se lo ha dicho por escrito a este ayuntamiento. Yo tengo el escrito. Se lo voy a pasar a usted para que lo mire. Gracias. En cualquier caso, nos vamos a abstener.
Eso no es verdad, señora García.
Ah, no.
No, señora García, y usted lo sabe, además. No es verdad, y usted lo sabe. Y usted lo sabe porque presentó efectivamente, que no, lo presentó el gobierno, y usted lo votó a favor porque estaba todo correcto, porque si no hubiese sido aquel el momento de decirlo. En cualquiera de los casos, el problema no fue ese, fue el que ha dicho el señor Blasco. Lo siento, pero creo que también debemos apostar por la verdad, la administración y más, de un tema tan importante como aquel, que les aseguro que llegamos hasta las últimas, hasta proponer cuestiones que se nos inadmitieron por parte de un alto representante del Gobierno de la Nación, con el que mantuve una reunión, después de mantener otra con diferentes cargos del Gobierno de la Nación, presidida en aquel entonces por la delegada del Gobierno, doña Mercedes González. Y les aseguro que se hizo todo lo que estaba en nuestra mano y más. Y ninguna de las reformas y de las modificaciones que eran precisas para que este ayuntamiento pudiera aprovechar ese dinero fueron aceptadas, ninguna de ellas. Y aún así me dieron la razón, también tengo que decirlo, que efectivamente no estaban bien diseñadas las ayudas y que yo llevaba razón. Lo que no teníamos era 11 millones de euros para adelantarlos, eso era lo que no teníamos, porque lógicamente había que anticiparlos. Porque cuando vienen a pedirte la justificación, tienes que presentar poco menos que la factura. ¿Qué era eso? ¿Sabe qué sí pudimos hacer? Porque sí que teníamos ese dinero. La cubierta del edificio que nos cubre hoy a todos, del Centro Cultural Isabel de Farnesio. Y luego pedir el 50%, pero lo que no podíamos era invertir 11 millones, pues los teníamos, para que nos dieran 11, o por lo menos la mitad. No, eran 23, perdón. Es que no eran 11, eran 23, lo que pedíamos era la mitad, 11 y medio. Lógicamente, 23 millones de euros, pues por desgracia, este ayuntamiento para inversiones no los ha dispuesto, que yo sepa, nunca. Ojalá los hubiéramos tenido. Tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, el señor de Ruz. Perdón por la interrupción, pero me parece un tema muy importante.
Sí, muchas gracias. Sí que vi el dato de las familias invirtiendo en deuda del Tesoro. Que sí que vi el dato ayer de las familias invirtiendo en letras del Tesoro. Solo una puntualización. Me imagino que sabrá que cuando pasa esto es porque hay un desajuste entre lo que ofrecen los bancos a sus clientes y las inversiones. Pero bueno, no creo que esté muy cómodo el Estado, el Gobierno, financiando tal cantidad de dinero en plazos tan cortos como 6 meses o año. Yo creo que eso es un problema. Y no entiendo la diferencia No. Están invirtiendo en corto plazo. Pero bueno, que no entiendo por qué cuando invierte una familia en una letra del Tesoro al 3,5% en un año le parece mejor que cuando invierte un fondo de pensiones noruego en un bono a 10 años. Yo creo para mí. No, que es igual. Por eso, es que no sé si ese es un fondo buitre o no. Es un fondo de pensiones que está gestionando cientos de billones, pero bueno, que eso ya lo podremos debatir en otro sitio. Yo vuelvo a decir, claro que estamos a favor de que hay que modificar la financiación municipal. Yo entiendo que quieran que esa labor la iniciemos desde el Ayuntamiento de Aranjuez y ir a la Federación Madrileña y Federación Municipal. Yo creo que esto hace falta una política un poco más conjunta de todo el mundo. Primero, que el Estado sea consciente de que necesitamos fondos, porque no podemos estar haciendo previsiones presupuestarias con fondos que son inciertos, que no sabemos al final si la participación de ingresos del Estado va a ser esta, o van a subir un 3% o la van a bajar un 2%. Y igual pasa pues con las subvenciones que recibimos desde otros sitios. No podemos hacer presupuestos ciertos con subvenciones que no sabemos si nos van a llegar de Europa o incluso de las comunidades, ¿no? Por eso sí que es necesario que haya un cambio de la política de financiación municipal, pero yo vuelvo a insistir que eso no veo que pase por derogar leyes que están velando porque todo el mundo cumpla esa estabilidad presupuestaria. Hablan de singularidad, sí, me parece bien, pero no creo que tengamos que apelar a eso para conseguir una financiación justa, porque es que volverá a decir que estoy enamorado de la comunidad que no voy a nombrar, pero ellos pueden pensar que son muy singulares y tienen 85.000 millones de deuda para que solo les puede financiar el Estado español, que no pueden acudir a los mercados financieros internacionales a financiarse. Por eso vuelvo a decir que necesitamos, por supuesto, cambiar la política de financiación municipal, que esto va a exigir muchísimo trabajo de nuestra parte para ver cómo se puede cambiar, pero no pasa por derogar leyes. Gracias.
Gracias. Para cerrar los turnos de intervención, el señor Ramírez Panadero, por Coalición por Aragón.
No voy a seguir otra vez por el porqué del planteamiento de derogación de la ley, porque la ley solamente tiene un sentido y nosotros creemos que cuando hay algo que tiene que referirse a las administraciones locales, tiene que tener varias variables, como la que tiene que ser la financiación y demás, que me está dando la razón, porque además fue un poco el argumento que yo utilicé el otro día. Pero sí tenemos singularidad. Ser paisaje cultural, ser una ciudad que está administrada por tres administraciones de forma clara, que deberemos ir planteándola como una forma distinta de entenderlo. Bueno, bien, les diré, en el 2022 16 millones han venido, 16,6 millones a través del Estado. Y eso no es intervencionismo, al portavoz de Vox. Y 6 millones a través de la Comunidad de Madrid. Y no estamos diciendo al Estado que haga intervencionismo. Lo que hay ahora es intervencionismo con las leyes que se están aplicando sobre una situación que se dio en 2008. Y estamos en 2023, que nada tiene que ver. Y que, por tanto, lo que estamos diciendo es que se revise esa situación. Porque es que, además, este es un planteamiento que ya se viene haciendo y que se está haciendo en algunas federaciones. Ahora, con el cambio que ha habido, la nueva dirección en las federaciones tanto madrileña como estatal, no sé por dónde irá. Pero esto ya se había debatido y el compromiso estaba. Si lo único que hacer es empujarle a que termine de hacerse. Y nosotros no hemos querido traer a este pleno una situación solamente que nos pueda atañer a nosotros, sino que tiene que ver también con otras decisiones. Es lo que hemos querido plantear, no lo vamos a poder resolver solos. Es más, no vamos a poder hacer previsiones exactas por lo que se ha comentado, que ya comenté el otro día. Y por tanto vamos a tener una dificultad. Y fíjense que yo me podría alegrar y ser como algunos de ustedes, no me refiero a ustedes, porque yo no se lo he oído, a sus partidos que dicen que cuanto peor mejor. Pues no, a mí no me interesa que ustedes lo hagan o que tengan dificultades o que el ayuntamiento vaya mal. Me interesa que vaya bien. Y por tanto, cuando hablamos, queremos hablar de política. ¿Por qué nosotros no podemos hablar de política a la mayor? Que nada tiene que ver con intervencionismo ni nada de eso. Por tanto, en fin, ¿sabe lo que ocurre? Que lo que hay que decir es que ¿por qué los ayuntamientos tenemos competencias que son impropias? ¿Por qué tenemos una gestión de ciertos servicios que además lo hacemos con mucho orgullo, pero lo estamos pagando a medias o lo estamos pagando en parte? Bueno, pues de esas cosas tendremos que hablar alto y claro, porque tenemos los mismos problemas que otros ayuntamientos, más otros que nosotros mismos nos hemos generado. Y esta va a ser la solución. Y si no va por ahí, va mal. Pues iremos tirando. Iremos tirando 2042, pero me apuesto a algo que todavía hay algún envite a algún año más lejos. En cualquier caso, señor
concluya, por favor.
Alfonso, somos conscientes ya de cómo va a funcionar y no tenemos problema. Nosotros seguiremos planteando lo que consideramos que es necesario.
Cerrado el debate, pasamos a la votación.
Pues cuando quieran, votos a favor. Votos en contra. A favor han sido 2 de Coalición por Aranjuez, 2 de ACIPA y 1 de Más Madrid, 5. En contra, 9 del Partido Popular, 4 de Vox, 13. Y las abstenciones, 7 del Grupo Socialista.
Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 11.